Amén. Y les invitamos a mirar la Biblia, Juan 3, 16. Posiblemente no necesitas ni mirar la Biblia para este versículo. Vamos a leerlo o recitarlo juntos, como sea más conveniente para usted. Juan 3, 16. Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los versículos más bonitos de la Biblia, más conocidos y más apropiados, creo, para este día de Noche Santa, de Navidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que tú has dado este regalo tan grande de tu Hijo Jesucristo, y en Jesucristo la salvación para nuestras almas. Que estés exaltado y glorificado, te pedimos, Señor, en obrar en nuestros corazones por medio de esta meditación en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. De tal manera amó. La Navidad es un tiempo de pensar en este amor tan grande del Señor Jesucristo y pensar en Él mismo, que nació en Belén, no para ser siempre un bebé, sino para crecer como Dios en la carne y para morir en esa cruz del Calvario, para resucitarse para nosotros. De tal manera amó. De tal manera amó Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo. Con permiso. Hay muchos niveles de amor. En la Biblia misma habla de diferentes palabras de amor. Hay un amor de la familia, donde uno se siente cómodo con la familia. Hay un amor de amigos, hay un amor de novios, hay un amor de padres, hay un amor de esposos. Muchos niveles de amor. Va a escuchar seguramente de sus hijos esta noche o mañana cuando les entrega un regalo. Oh, yo quiero ese regalo, yo amo ese regalo, ¿verdad? Y así hay un amor por regalitos y juguetes. Yo amo ese juguete, un amor por ropa. Oh, yo amo ese clase de ropa. Un amor más en el pueblo latino por comida, ¿verdad? Ay, yo amo esa comida, ¿verdad? Mucho tipo de amor, muchos niveles de amor. Pero más que el amor a la ropa o los juguetes o hasta la comida, a lo mejor das a tu hijo un regalo de un perrito esta Navidad. Y esto va a ser una cosa querido de ustedes seguramente. Y él va a decir, yo amo mi perrito más que los otros juguetes. Y hay más que eso, amor por personas, especialmente si las personas son nuestros hijos y novias y más. Supongo debe ser un amor por la esposa, ¿verdad? Que es mucho mejor que amor por cualquier otra cosa. Y de allí entonces a lo mejor algunos han recibido el regalo de Dios de un nuevo bebé al final de este año. Y a lo mejor eso es tu regalo y sientes, este bebé es mejor regalo y cuánto amo ese bebé. De tal manera amó. Hay muchas maneras de amar. Esto de amó es un amor divino que no puede experimentar si no conoces a Dios. Es un amor que realmente en su plenitud que solo Dios puede dar. Es un amor agape. Cuando Pedro dijo, oh, yo te amo, Jesús, tres veces. Las tres veces dijo, te amo como un buen amigo. Pero Cristo dice, ¿pero no me amas con un amor divino? Y Pedro, pensando que ya había negado al Señor tres veces, había jactado, oh, yo le amo hasta la muerte. Pero ya mirando su debilidad, miró que de tal manera amó Pedro que solo pudo decir, yo le amo como amigo, ¿verdad? Y así, cuando aceptó al Señor, cuando se llenó del Espíritu Santo del Señor, ya pudo amar a Cristo con un amor divino que le llevaría hasta la muerte, de pena de muerte, para seguir al Señor Jesús. Pero esta palabra amor es un amor divino que ninguno puede tener si no conoce el que es amor. Eso será nuestro sermón el domingo que viene, a lo mejor Dios es amor. Pero el hecho es que el amor de Dios es un amor que solo Él tiene, que solo es Él y que solo viene de Él. Uno puede decir, como Pedro, yo voy a morir, hasta morir por ti. Pero realmente no tienes ese amor cuando vienen las pruebas. Si no tienes Cristo en el corazón para cambiarte y poner ese amor allí, que puedes morir por Cristo o por otra persona. Pero este amor de tal manera amó, es que los verbos en la lengua original es muy importante. Amó es un tiempo pretérito, ahorista. Es un tiempo que significa que es un amor completo. No hay nada más para añadir a ese amor. Y es un amor, amó, que apunta a un momento en el pasado. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Así encontramos que está apuntando a una demuestra de amor. De tal manera amó, apunta a un acto especial y un amor que se completó en ese momento de este acto especial. De tal manera amó Dios. El hecho es que la manera de amar depende del que ama. Si le ama a un pobre, de tal manera me ama este pobre que me dio un regalo, lo mejor que pudo, pero un poco mezquino, un poco pequeño, pero de tal manera es su amor, que era de todo corazón, pero no era mucho, ¿verdad? Pero de tal manera amó Dios, que su regalo es infinito, porque Él es el creador de todas las cosas. Ese Dios que dijo que sea la luz, también dijo que sea toda la creación. Y ese Dios es un Dios que tiene un amor tan grande, pues Él es el creador y Él es amor, que ese Dios es santo y justo. De tal manera amó que no puede amar el pecado. No puede amar lo que es injusto. Dios es justo, Dios es santo. Pero Dios a la vez es Dios de gracia. Gracia es el amor que se demuestra a los que no merecen ese amor. Y Él es un Dios que ama con gracia. Es un Dios de misericordia. Este es un amor compasivo por los pobres en gran necesidad. Y un amor compasivo por los que están doloridos por la pérdida de un ser querido. Es una misericordia de compasión. Es un amor generoso. No es nada mezquino, porque es un amor sacrificante de Dios, que dará todo, hasta su propio Hijo, su propia vida por nosotros. ¡Qué amor tan grande! De tal manera amó, con un amor que solo Dios puede demostrar, con un sacrificio por los indignos. Allí Él da conforme a sus riquezas la gloria, dice Filipenses. Yo, si le doy conforme a mis riquezas, va a recibir un regalo bien chiquito, ¿verdad? Pero si Dios da conforme a sus riquezas la gloria, vaya, ¿qué amor es eso? Calles de oro, mansión de diamante. Allí va a encontrar entonces la presencia de Dios mismo y vida eterna, gozo, plenitud, perdón, eternal. Ay, un amor tan grande que solo Dios puede dar según sus riquezas en la gloria. Aquí encontramos así que es un amor por los indignos, como decimos, y vamos a repetir esto, que Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, aunque nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. El hecho es que es un amor de gracia que no solo da lo mejor y da a su propio Hijo, pero lo da por los indignos, pecadores como nosotros. Efesios 3:18 describe ese amor de Dios. Dice que queremos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Es un amor ancho, No importa si usted está en Texas, si usted está en California, si usted está en China, o en África, o en las islas, es un amor tan ancho que llega a toda la tierra. Es un amor tan ancho que llega para el peor pecador que puede existir en esta tierra. Es un amor largo. Allí la longitud es un amor eternal que dura para siempre. Es un amor que, bueno, nosotros vamos a cansarnos de los juguetes y de la ropa que recibimos ahora en esta Navidad que unos dan a otros. Pero ese es un amor de que no se cansa. Es un amor que es más allá del amor de un matrimonio. Porque hay muchos matrimonios que dicen, yo te amo hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Y entonces hay un divorcio. Pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es el amor que sobrepasa el amor de matrimonios, porque nunca habrá un divorcio. Es un amor que sobrepasa el amor de juguetes y ropa, porque nunca se cansa de ese amor. Es un amor largo, eternal. Dios nunca se cansa de amarnos. Dios nunca se cansa de amarnos. Somos indignos pecadores, pero Él demostró su amor en morir por nosotros. Es un amor profundo. No habla de amor de meras palabras. Muchas veces digo a mi esposo, yo te amo, y dice, ay, estoy cansado de escuchar eso, lo dices mucho, pero no significa nada como lo dices tanto, pero no son meras palabras, es una cosa de acciones. Como digo, es un amor que Dios amó, un amor completo, no es un amor superficial que le da juguetes. Hasta hay muchos padres que querían ganar el amor de sus hijos por darles juguetes y la mejor ropa o lo que sea en Navidad. No es un amor que Dios nos da juguetes para comprar nuestro amor. No, es un amor no de meras palabras, no de meros regalitos, sino es un amor tan profundo que se da a sí mismo por nosotros. Que da su vida, la vida de su Hijo, para nosotros, los peores de los pecadores. Ese es un amor profundo que puede alcanzar las profundidades del pecado, un pecador, y decir, voy a morir por ti, voy a pagar por tus pecados, y nunca voy a dejar de amarte, voy a amarte por la eternidad. Pero entonces es un amor no solo de anchura, longitud, profundidad, pero un amor alto, que es un amor espiritual, no es un amor solo carnal como los hombres, es un amor alto y sublime, espiritual, y es un amor que nos lleva al cielo para vivir con el Señor para siempre. De tal manera amó, de tal manera amó Dios, el único que pudo amar de esta manera es Dios. ¿Conoces a este Dios? ¿Amas a este Dios? ¿Te has entregado a este Dios? ¿A quién ama? Él es el que ama, Dios. Pero ¿a quién ama? ¿A quién demuestra su amor? De tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Los amados demuestran cuán grande es el amor del que ama. Si es una persona no fácil de amar y alguien le ama, se ve cuán grande es el que ama por amar a uno que es indigno de amor. Y este es nuestro Dios que ama al mundo. Da su regalo por gracia, como digo, que es un amor de gracia a los que no merecen. Esto es un buen padre, este Dios. Un buen padre da por causa de su amor, no por la dignidad de los hijos. Muchos de los hijos han sido rebeldes durante el año. Y el mundo canta de Santa Claus, el ve cuando eres bueno, el ve cuando eres malo, ¿verdad? Y no, Dios, aunque sabe todo, no da siempre conforme a lo que merezcamos, como este canto de Santa Claus, no. Dios da por gracia a los pecadores. Como usted, un buen padre, usted no mira siempre si tu hijo ha sido bueno o malo este año. Usted no da porque el niño ha sido bueno como un premio de su buen comportamiento. Usted da porque usted es un padre. Porque usted le ama. Usted, el regalo viene de tu amor. No viene de la dignidad del que recibe el regalo. Y así es nuestro Dios. Que Él da por su amor, no por nuestra dignidad. Aquí es un Dios que ama a los más malos. ¿Recuerda lo que dijo Mefiboset, el hijo de Jonatán, cuando David iba a recibirle a su palacio? Él dice, ¿cómo me recibes a mí en tu palacio, David? Tú eres el rey y yo soy nada más un perro muerto. Un perro tirado al lado de la calle, muerto por desobediencia y correr a la calle. Y el Señor dice, sí, le veo, sinceramente, como un perro muerto. No puedes cambiarte a ti mismo, no puedes hacer nada por ti mismo, solo has sido rebelde. Pero yo amo a los perros muertos y les doy vida si creen en mí. Y así que les restauro, les hago mis hijos y les doy la vida eterna en el cielo conmigo para siempre. Dios llama a Israel, que Israel vino de la persona Israel, el papá de las 12 tribus, pero primero, antes de llamarse Israel, su nombre era Jacob, engañador. Y muchas veces cuando Dios habla de los israelitas como rebeldes, Él dice, yo te he amado con amor eterno, oh gusano de Jacob. ¿Qué nombre? ¿Somos gusanos de un padre engañador? Significa que nosotros tenemos la tendencia de engañar, de mentir, de ser egoístas, de ser orgullosos. Usted es nada más un gusano de Jacob. Y te amo. Yo te amo. Si tú puedes ser humilde para confesar que eres un perro muerto, un gusano de Jacob, que no mereces mi amor, yo he venido para sanar a los enfermos, no a los sanos. Muchos no quieren confesar que están enfermos, que son gusanos o perros muertos, grandes pecadores. Yo no soy tan malo, mira fulano, él es malo. No, pero Dios dice, he venido para salvar a los pecadores. Yo le amo si usted es un enfermo. Le amo con amor que muestra mi amor. No miro lo que tú eres, sino lo que soy yo, Dios de amor. Y así, por causa de mi amor, te amo y te voy a cambiar de un gusano, de un perro muerto, le voy a cambiar en Israel, príncipe con Dios. Le voy a dar el derecho de llamarse hijo de Dios. Y tú vas a ser mi hijo adoptado y nacido en mi familia. Yo le amo. No importa cuán malo haya sido. No importa cuán rebelde haya sido. Yo le amo. Y quiero cambiar tu vida y darte regalos de vida eterna y perdón, salvación y el cielo eterno en mi presencia. De tal manera amó Dios al mundo, a los pecadores indignos de este mundo. De tal manera amó Dios. Su manera de amar no es solo una manera de hablar te amo, como ya hemos dicho. Es que de tal manera amó que dio. Muchos hablan, pero Dios da. Y no cobra por su regalo de amor. Da, como un regalo. Si yo tengo que pagar a mi esposo o mis hijos mañana por el regalo que me pueden dar, ya es una compra, no es un regalo. Pero el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo compró, lo pagó con la sangre de su Hijo, nuestra salvación, nuestra vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que dio un regalo gratuito por gracia. Y así es una cosa que yo no puedo trabajar para merecerlo. No puedo yo decir, yo he sido religioso, así que yo lo merezco. No, tengo que decir, Señor, ¿tú quieres darme algo tan grande como la vida eterna, mansiones de oro, calles de oro y Señor, yo no. Y Dios dice, es lo que quiero, nada más, un corazón humilde, que sabe que no merece nada, que sabe que ha sido rebelde, y lo confiesa, quieres que yo le cambie, y por eso, si le doy algo, tienes que recibirlo solo como un regalo que tú nunca jamás puedes merecer. Hay varios que, ¿tú irás al cielo? Les pregunto. Oh, sí, yo, porque yo he sido bueno, yo he sido religioso. Oh, qué bueno, tú mereces mansiones de oro, porque tú has sido tan bueno, tan religioso. Qué bueno eres tú, que tú mereces el cielo. No. ¡Tontería! Es que no merecemos nada. Y cuando uno cree que irá al cielo porque ha sido buena gente, porque ha hecho buenas cosas. Hable al mayor alcalde de San Francisco. ¿Tú has sido buena gente? El cielo es mucho más grande que San Francisco. Decirle al alcalde, yo quiero la ciudad de San Francisco como mi propiedad, por favor, porque yo he sido buena gente. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que tú mereces todos los millones y billones de dólares que están en San Francisco para ti, porque tú dices que has sido bueno? Pero tú vas a ir al Dios de Dioses, Señor de Señores, Rey de Reyes, y decir, oh Señor, déjame el palacio en el cielo porque yo he sido buena gente. ¿Y quién eres tú? Solo cuando venimos como el mundo, pecadores, y decimos, lo que merezco es el infierno, Señor, y me ofreces el cielo. ¿Merezco condenación y me ofreces perdón? ¿Merezco que me abandones y tú dices, nunca te dejaré, nunca te desampararé? ¿Merezco estar en una prisión solitaria y tú dices, siempre estoy contigo? ¡Qué amor tan grande es esto! Solo a los que confiesen que son mundanos, del mundo, rebeldes contra Dios, pero quieren que Dios les cambie, les perdone, pueden recibir este regalo, porque es un regalo que Dios dio al mundo. No al que merece, sino al que es mundano, rebelde, que no lo merece. Dios dio, y no es un dar normal. David, un día, estaba después de una plaga, queriendo comprar un terreno donde ofrecer a Dios para que Dios, mirando su arrepentimiento por su gracia, Dios podría apagar la plaga. Y entonces un señor dijo, el dueño del territorio del monte que Dios, David quería comprar, posiblemente era el mismo monte Calvario más tarde. Y David dice, no, yo no quiero recibir eso de usted, yo no daré a Dios lo que otro ha comprado, no daré a Dios lo que no me cuesta nada, y eso es para dar algo a Dios. El hecho es que Dios demuestra en dar y no va a dar lo que no le cuesta nada. Es fácil para Dios darme montones de oro, puede crear una estrella, exprimir la estrella, ¡pum!, ya, inundar toda la tierra con montes de oro. Eso es fácil, no le cuesta mucho. Pero le costó todo cuando dio su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Dios dio en sacrificio lo mejor, lo máximo, lo completo, mucho más que dar los caramelitos que vamos a dar en Navidad, que regalos temporales, parece nada, parece pura basura, ¿verdad? Al lado del regalo de su Hijo Jesucristo y la salvación eterna que Él nos ofrece. Y si Él nos da a su Hijo, Romanos 8:32 dice, si nos dio su Hijo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas con Él? Si me dio su Hijo, ¿cuánto más? Si necesito pagar un bill, Él me ayudará con los billes. Si me dio su Hijo, si yo estoy enfermo y Él quiere sanarme, me dará la sanidad. Si Él es tan rico y tan bueno que me dio su Hijo, ¿cuánto más me dará la mansión de oro o cualquier otra cosa que Él quiere darme? Él que dio su Hijo, ¿cuánto más daría cualquier cosa? Nunca podremos decir, como dijeron en Malaquías 1:3, ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó? Estuve con una persona en España que tenía una buena casa, y muchos no tenían buenas casas en esa parte de España. Y estuve allí donde él tenía un buen trabajo y era 25%, 30% paro, ¿verdad?, de gente que no tenía trabajo. Él tenía una buena esposa, buenos hijos, tenía un carro y muchos en rota no tenían ni carros, ¿verdad? Él tenía todo eso y dice, ¿qué ha hecho Dios para mí, pastor? Dios nunca me ha dado nada. No le ha dado fuerza, energía, la inteligencia para trabajar, no le ha proveído este trabajo y la oportunidad. Pero eso no es nada, cosas materiales, nada. Dios le ha dado mucho más que eso, nos ha dado su Hijo unigénito. Así que cuando uno dice, Dios no me ama, ¿qué ha hecho Dios para mí? El amor apuntó a un momento, a un lugar, a un acto de crucificar su Hijo en la cruz. Y dices, Dios no me ama, Dios te amó con un amor completo en Calvario hace 2000 años. Mayor amor no tiene ningún hermano que dar su vida por su amigo o hermano, o en este caso para un gusano de Jacob y un perro muerto. Mayor amor no tiene nadie que dar su vida por otro. ¿Qué más puede hacer Dios para demostrar su amor? Le da perdón, vida eterna, su presencia, el cielo. ¿Qué más puede hacer Dios que pagar por ti, por todos tus pecados, perdonarte todo y aceptarte para ser su hijo? Y le costó su sangre, la vida de su hijo. ¡Oh, qué amor tan grande! No da lo que no cuesta. ¿Qué amor es esto? Si usted tuviera, a lo mejor algunos tienen 12 hermanos y los padres han tenido 14 hijos o 16 hijos. Estuve leyendo en Cuba, no me acuerdo, uno de los países allí, que esta semana ha hablado de una mujer que acaba de tener su hijo número 20, ¿verdad? Digamos que usted tiene una docena o 15 hermanos o hijos. Usted tiene 20 hijos. Y hay un vecino que le van a asesinar, pero si tú quieres culpar a alguno de tus hijos por lo que el otro hizo, usted puede entregar a su hijo y dejar al vecino libre de su pena de muerte. ¿Cuál de los 20 hijos va a entregar usted? Creo que ninguno. Pero Dios tenía un hijo único, unigénito, Jesucristo, que era Dios en la carne, que no entendemos. Y Él dio su Hijo unigénito, no por un amigo, no por un vecino cualquier, sino por uno que ha escupido al Señor en la cara, con nuestro rechazo, con nuestro desinterés, falta de interés en las cosas del Señor. Y Él dice, te amo tanto que voy a dar mi unigénito Hijo para ti. Si tú hubieras sido la única persona en la tierra, si usted era Adán, si usted era Eva, no hay otras personas en la tierra. Cristo hubiera muerto por ti y solo por ti. Su amor es para todo el mundo, pero es para cada mundano, para ti y para mí. Un amor tan grande que cuando nosotros no daríamos ni uno de 20 hijos, Él da su unigénito hijo a pagar, no por un amigo, sino por Romanos 5:6, Cristo murió por los enemigos. Hemos resistido al Señor. Muchas veces el Señor dice, tú debes levantarte y ir a adorarme el domingo. No, yo estoy cansado. Así que aquí es el campo de batalla, mi cuerpo. Dios dice, usa tu cuerpo para ir y adorarme. Yo digo, voy a usar mi cuerpo para descansar, ¿verdad? Así estoy en batalla contra el Señor. ¿Quién va a ganar con el uso de este cuerpo? Y muchas veces hemos sido enemigos del Señor y dice que Cristo murió por los enemigos. por amor. No importa, Él ama a los enemigos, a nosotros. Él nos ama para perdonar el peor. Ha sido mujeriego, ¿qué importa? Para Dios, Él pagó por ese pecado. Ha sido asesino, ¿qué importa? Para Dios, Él pagó por los asesinos y cada asesinato. Ha sido mentiroso, ladrón, no importa. Orgulloso, no importa. Dios pagó por todo ese pecado. Así es un amor de Dios eternal, infinito, un amor por ti. Si te ves como pecador en necesidad de cambio, si tú dices, yo no soy nada de estas cosas, yo soy gente buena, ok, tú no necesitas salvación de Jesucristo, no necesitas entregarte al Señor, suerte, porque no creo en suerte, tampoco creo que tú confiando en suerte vas a llegar al cielo. Creo que uno tiene que decir, yo soy pecador. No puedo cambiarme, pero Cristo puede, porque me ama. Porque me amó, allí en el Calvario. No puedo decir que no me ama, porque siempre me apunta al Calvario. Mira, te amo, yo te amé. De tal manera Dios amó. Si alguien dice, Dios no te ama, apúntales al Calvario. Donde Dios les amó. Si les amó allí, sigue amándolos. Que Dios... De tal manera que dio para todo aquel que en Él cree. No importa si usted es un niño, si usted es un anciano, es para todo aquel que se reconoce pecador y quiere entregarse al Señor para cambiar su vida y vivir por Él. Para religiosos o inmorales. Para todo aquel, no importa si usted va cada domingo a una iglesia y 7 veces la semana a un templo, Cristo murió por ti. Un inmoral, no importa si es religioso o inmoral, para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel, no importa tu religión, si eres hindú o si eres católico o protestante o lo que sea. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel. Todo aquel. No importa religión, moralidad, religiosidad, niños, ancianos, lo que sea, Cristo murió por ti. Cristo te ama a ti. Todo aquel, pero solamente da regalo con una condición, ¿verdad? Dios dijo para todo aquel que lo merezca, que ha hecho buenas obras, que ha sido religioso. No. Para todo aquel que cree. Que cree. Cree es una palabra de tiempo presente, seguir creyendo. No es una cosa que, bueno, un día yo creí en el Señor Jesús para salvarme, así todo está bien. No, es uno que sigue creyendo en el Señor Jesús. Y creer no es una cosa solo de mente, porque dice en Santiago 2 que los diablos creen y tiemblan. Es que es una cosa creer en la mente, pero el fundador de la universidad que asistí era el evangelista y dijo, muchos van a perder el cielo por unos 18 pulgadas, la distancia entre la mente y el corazón, porque creen en la mente pero no en el corazón. De todo aquel que cree. No es una fe superficial, no es una fe que es solamente en la mente. Esta es una fe que sigue creyendo en el Señor para cambiar tu vida cada día más. Algunos creyeron según ellos. Y luego nunca aparecen en la iglesia, nunca se bautizan, nunca están predicando palabra, nunca están enseñando para el Señor, nunca están dando sus diezmos. Creyeron según ellos. Pero parece que no siguen creyendo que el Señor va a cambiar mi vida. Creer es una cosa de decir, yo no puedo. Yo no creo a mí mismo, a mis buenas obras. Yo creo en Él, en su muerte por mí. Y sigo creyendo para que Él siga cambiando mi vida cada día más. Y creer no está en la mente, está en apoyarse en el Señor. El hecho es la palabra creer, significa apoyarse en el Señor para creer. Que lo que Él dice es lo mejor. Lo que pasa es que tú crees que servir al Señor es lo mejor. La mayoría no viene mucho a la iglesia porque no creen que eso es lo mejor para hacer. Mira, es más importante, es mejor ganarme un poco de dinero en vez de venir para adorar al Señor, ¿verdad? Es mejor tener una gran fiesta en mi borrachera, mi cerveza, en vez de entregarme en santidad para alabar a Dios, vivir vida santa. No creo que la vida santa que da Dios es la mejor vida. El Señor dice, cree que la vida que yo doy es la mejor vida. Y cree que tus obras no te pueden salvar, tu religión no te puede salvar. Cree que yo, Cristo, Dios, puedo cambiarte, salvarte, bendecirte, y creer que seguirme a mí es la mejor cosa que puede hacer, la mejor vida. Apoyar, seguir apoyándose en mí. No solo decir, un día me apoyé en Cristo para decir, Señor, perdóname, ya no tengo que hacer nada. No, seguir apoyándose en el Señor. Para seguir creyendo que su vida es la mejor vida, que sus bendiciones son las mejores bendiciones, que servir al Señor es lo mejor que puede hacer, y creer en Él para cambiar este Jacob engañador en un Israel, para cambiar este Saulo, que significa el orgulloso, el presumido, el rey, el nombre del rey, primer rey de Israel, y así lo tenía otro Saulo en el Nuevo Testamento. Dice, mira, ya acepto al Señor Jesús y no quiero llamarme el presumido, el orgulloso, nombre de un rey. Quiero llamarme el pequeño, que es Pablo. Y cambió su nombre de Saulo a Pablo por su humildad. Y así encontramos aquí que el Señor cambia Saulo en Pablo, cambia Jacob en Israel, engañadores, en príncipes con Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? Muchas veces cantamos el corito en el campamento. Solo creer, todo posible es. Solo creer, todo posible es. Solo creer. No merecer, sino creer, apoyarse en Jesús, entregarse a Jesús, acercarse a Jesús. Juan 6:23 dice que es un regalo esto de creer, recreer que el Señor me va a dar el regalo. Cuando invoco el nombre del Señor, creo que Él cambia mi vida, perdona mis pecados, me promete el cielo. Estoy tan agradecido por haberle recibido que me entrego a Él. Así dice Juan 1:12. Otra vez, que dice que Él vino lo suyo, su creación, y los suyos, los religiosos, no le querían aceptar, pero los que le recibieron, que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Creer es recibir. Es recibir el regalo de Jesucristo y su perdón, su salvación, su poder para cambiarte. Recibir a Jesús es entregarse a Jesús para transformar su vida, creyendo que ese es el mejor regalo. Y terminamos con el destino doble que Él promete en este regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en Él, primero, no se pierda, y segundo, que tenga vida eterna. Muchos regalos que usted y yo a lo mejor recibimos esta Navidad, la miramos como inútiles. ¿Por qué me dio esto? ¿Qué me sirve esto? ¿Verdad? Y ya no lo miramos con aprecio. Parece que es sin importancia para nosotros. Y si es un regalo que nos gusta al principio, en poco tiempo nos aburre. Nos cansamos de ese regalo que nos ha dado, de esa ropa que nos ha dado. Pero el regalo que da Dios no es inútil, no es sin importancia, no vamos a cansarnos de ese regalo, no nos va a aburrir ese regalo. El regalo que Él da es vida eterna, que no se pierde, no pierde interés. Es eternal, no se pierde, es tiempo ahorita también, pretérito, que una sola vez no se pierde. Dios da la promesa y se queda estable como la roca de Gibraltar, no se pierde. Tenga fe en el Señor que este regalo de gozo, de poder para vivir una vida santa, va a durar para siempre, mas tenga vida eterna. La palabra eterna significa una vida que no se acaba, pero es mucho más que eso. Porque muchos de nosotros, con enfermedades y sufrimientos y dolores cada día, ¿quieres vivir eternamente con esos dolores y sufrimientos y problemas? No, no es solo una vida que no se acaba. Es una vida diferente que no se acaba. Es un nuevo cántico que pone en tu boca, en tu mente, en tu corazón. Es un cambio de tu vida. Todo lo viejo pasó, todo está hecho nuevo. Nuevas criaturas, nueva creación somos en Cristo Jesús. Y eso es una cosa que nos cambia de triste en gozoso, de pecador en santo, de rebelde en sumiso. Y nos cambia con un cambio eterno. Una cosa que no se va a cansar de estar en el cielo. Nunca va a cansarse de estar con el Señor y con los hermanos. Ahora mismo, ¿verdad? Nos cansamos a veces de estar unos con otros. Y otros siempre hablan la misma cosa, ¿verdad? Pero en el cielo vamos a ser todos santificados. Nunca cansarnos ni unos de otros. Y menos de la presencia del Señor con nosotros. La santidad que Él obra en mi vida comienza cuando yo recibo al Señor Jesús por fe, que me va a perdonar y cambiar. Y es un cambio, un gozo que entra en mi vida, que sigue y sigue y sigue y sigue eternamente. Es vida. He venido para que tengan vida, que la tengan en abundancia y que la tengan eternamente. Esta vida nueva y diferente. ¿Qué gozo es seguir a Cristo, entregarse a Cristo, recibir a Cristo? Todos de pie para repetir una vez más Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A lo mejor usted está aquí esta mañana y dices, un día yo creí en el Señor Jesús, pero realmente no estoy apoyándome en Él cada día por todas mis necesidades, en mucha oración, confiando en Él para cambiar mi vida, hacerme más santo cada día. Casi me he olvidado del Señor, y creo que es porque nunca he recibido al Señor de verdad. Nunca he sido salvo de verdad. Yo necesito creer en el Señor Jesús, confiar en Él para perdonarme, cambiar mi vida y seguir confiando en Él. Yo necesito una fe que dure para siempre, que no se canse de amar al Señor y servir al Señor. Hay muchos que comienzan con el Señor, pero como las parábolas del Señor Jesús, la semilla se queda allí, empieza a brotar y se marchita. Hay muchos que vienen a las iglesias y dicen, oh Señor, yo te recibo, qué bonito será esto de tener perdón, pero luego pierden su interés, se marchitan. Pero la fe verdadera es una fe eterna. Cambia tu vida, transforma tu vida. Oh sí, no es que de hoy a mañana ya soy perfecto, ni mucho menos. Pero ya estoy con una semilla plantada que me lleva poco a poco a poco a mejoramiento. La fe de santidad en mi corazón. Y eso no comienza hasta que recibes a Cristo. Dices, Jesús, yo te recibo para perdonarme, ser mi Salvador. Entra en mi vida. Cámbiame. Sálvame. Ayúdame a vivir por ti. Y ayúdame a creer en ti todos los días de mi vida, que tú me vas a regocijar, bendecir, santificar y llevar al cielo, donde estaré feliz para siempre contigo. ¿Usted quiere oración esta mañana para saber que usted es salvo? Pido que un diácono esté abajo, y si hay personas abajo que están mirando esto de la capilla, usted puede pasar delante, si hay un diácono allí abajo delante, y pedir que él ore por usted y le muestre cómo ser salvo. Si usted aquí quiere aceptar a Cristo, recibir a Cristo, creer en Cristo, ser salvo, ser cambiado, dar tu vida a Jesucristo, porque cree que esto sería la mejor vida, una vida cristiano entregado a Cristo. Cristo nació aquí en un pesebre, pero quiere nacer en tu corazón para que tú nazcas de nuevo. Le invito, mientras que cantamos un corito, un himno aquí, que tú vengas delante. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Si quieres oración y salvación, venga, oremos y entonces te invito si quieres mover para aceptar a Cristo. Nuestro Padre Celestial, gracias por haber dejado tu trono para venir a la tierra y dar salvación a cada uno que te acepte como Salvador. Te pedimos, Señor, que muchos que están aquí, que muchos son muy buena gente, ninguno puede culparles de vicios y de mucha malicia y maldad, pero todos somos como gusanos de Jacob, de engaño, y todos somos orgullosos y jactanciosos, y solo tú puedes cambiarnos. Y te rogamos, Señor, que tú que dejaste tu trono, entres ahora en los corazones de muchos aquí para cambiar sus vidas y darles el gozo que tú has venido para dar, la vida eterna que has venido para dar. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayuda a cada uno a recibir a Jesús y entregarse a Jesús en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere oración mientras que cantamos, venga adelante, párate o rodíate aquí para que oremos por usted. Un hombre puede ir con un hombre si quiere para mostrarle en la Biblia cómo ser salvo. Una mujer puede ir con una mujer para orar y ser salvo. O aquí mismo puedes orar y decir: Jesús, soy un gran pecador, pero recibo a Cristo ahora para cambiar mi vida y salvarme. Le invito, si usted quiere dar a Dios el mejor regalo que puedes darle en Navidad, el regalo de tu corazón, de tu vida, de tu alma, de tu fe, a Él que dio el mejor regalo de Jesús a usted. Cantemos. Si quiere oración, venga adelante. Tú dejaste tu trono y corona por mí, a venir. Esta noche tenemos un culto a las 6:30, pero no tienes que ni esperar hasta entonces. Puedes hablar con nosotros en la puerta. Usted puede entonces hablar de un tiempo que podamos vernos juntos y platicar un poco más. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, y a lo mejor quieres recibir a Cristo, pero necesitas hablar un poco y pensarlo un poco. Esto es su servicio. Esta tarde, cualquier día de la semana, el día de Navidad, si quieres, llámame. Y si quieres juntarnos mañana, buscaremos una manera de juntarnos para que tú recibas a Cristo en tu corazón, si quieres. Estamos aquí para servirle y esperamos que Dios le bendiga grandemente en esto. Así que vamos a orar en este momento. Padre, ayúdanos a servirte, glorificarte y honrarte ahora y para siempre. Que tu mano, Señor, esté exaltado y glorificado siempre en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar gracias, Dios, por tu salvación, y después del himno.